Esto es L de Lengua, un podcast sobre la enseñanza del español. Producido por la plataforma formacionl.com.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Esto es L de Lengua, el podcast para profesores, para docentes de español. Es el número 173, yo soy Francisco Herrera y estoy grabando desde Click International House. Y al otro lado de la cámara tenemos hoy desde Córdoba a Ana Martín Rieder. Hola, Ana.
Hola, hola Francisco, hola a todos. Muchas gracias por la invitación a este podcast.
Muchas gracias a ti por aceptarlo. Ana es profesora de Lingüística General en la Universidad de Córdoba y se graduó en esa universidad, en Filología Hispánica, con premio extraordinario de fin de grado y también ha realizado 3 másteres, uno sobre Lingüística Teórica y Experimental en la Universidad del País Vasco y otros 2 también en la Universidad de Córdoba. Su tesis doctoral trató sobre la enseñanza y el aprendizaje de las locuciones verbales en el ámbito del español como lengua extranjera. Es el tema precisamente que vamos a tratar hoy, ¿no? Y dentro también de esa universidad forma parte del grupo IdeaTex y las líneas de investigación son aquellas que están relacionadas con la fraseología y la lingüística aplicada a la enseñanza. Así que es un perfil estupendo para nuestros oyentes que están muy interesados en todo lo que tiene que ver con este enfoque y sobre todo con estos contenidos que vamos a ver hoy. Así que, Ana, muchas gracias por aceptar la invitación y vamos directamente, si te parece, a las primeras preguntas.
Claro que sí.
Bueno, la primera es un poco para, digamos, fijar el tema, para enfocar y me gustaría que hacer como más una reflexión inicial, ¿no? Cuando hablamos de fraseología en la enseñanza de L, muchos pensamos en refranes o en expresiones idiomáticas, digamos, muy llamativas o muy características, ¿no? ¿Qué deberíamos entender realmente por unidades fraseológicas y por qué realmente tenemos que darle esa relevancia, esa importancia para que nuestros alumnos puedan mejorar su competencia comunicativa? Es decir, ¿cómo ir un poquito más allá de la parte superficial de la enseñanza de esa fraseología?
Bueno, pues yo te quería dar las gracias, Francisco, por proponer este tema para el podcast, porque creo que es un tema que está muy en auge ahora mismo desde el campo de la investigación, pero quizá no tanto, no se le presta tanta atención como los investigadores nos pensamos dentro de la aula. Entonces está bien que haya este diálogo entre la investigación, la parte más investigadora, teórica, y lo que ocurre realmente. Entonces, en cuanto a qué es una unidad fraseológica, pues la verdad es que es una pregunta un poco difícil, porque en la investigación los que se dedican a la fraseología no se encuentran totalmente de acuerdo. De hecho, hay como 2 grandes concepciones. Está la concepción más estrecha, donde se dice que la fraseología, pues su objeto de estudio tendrían que ser las locuciones que pueden ser verbales, nominales, adjetivales, las conocemos. Y una concepción más amplia, donde sí tendríamos, además de las locuciones, pues una variedad enorme de unidades, desde los refranes que ya han mencionado hasta colocaciones, por ejemplo, centro comercial, o también llover a cántaros, paremias, comparaciones fraseológicas como ser más malo que. Tendríamos también una variedad bastante amplia. Entonces tendríamos una serie de unidades que se encontrarían más en el centro de un continuum, como dice Ruiz Burillo. Son unidades más prototípicas, que serían esas locuciones. ¿Y por qué se dicen que son más prototípicas? Pues porque cumplen más con las características que se suelen asociar a estas unidades, ¿no? Que son la verbalidad, la fijación y la idiomaticidad. La idiomaticidad y la fijación son dos propiedades graduales. Son graduales porque una unidad puede ser más o menos variable y más o menos opaca en cuanto a su significado. Entonces, esas unidades que se alejan más del núcleo serían las unidades periféricas y, por tanto, serían eso, menos estables y menos idiomáticas, y no en todos los casos. Son muy importantes que se aborden dentro de la de la frase didáctica, es decir, de la didáctica de lengua, porque desde los estudios se ha definido que, primero, el estudiante se va a encontrar continuamente con este tipo de unidades, no solamente con los refranes, que a lo mejor ahora pensamos en los refranes y decimos, no, los refranes ahora no se utilizan tanto. Los refranes lo usan más las personas mayores, cosa que también puede ser quizá algo cuestionable, ¿no? Pero también dentro de la fraseología es que está todo lo que he dicho, de las fórmulas rutinarias, las locuciones, las paremias, las colocaciones, etcétera. Y son unidades que se caracterizan además por su frecuencia de uso. Entonces los estudiantes se van a tener que enfrentar a ellas y van a tener que comprenderlas continuamente. En segundo lugar, los fraseologismos son un universal lingüístico. Si yo utilizo unidades fraseológicas en mi lengua materna, probablemente cuando aprenda una lengua extranjera también sentiré esa necesidad de emplearla. Y por último, se ha afirmado que, claro, cuando tú tienes todo ese bagaje léxico, tu competencia lingüística, tu competencia comunicativa va a ser mucho mayor. Tu performance, tu forma de expresarte, se va a parecer mucho más a la de un hablante nativo. Y entiendo que eso también es lo que buscan los estudiantes de lengua.
Sí, porque además creo que es una parte que roza muchas veces esa capacidad de comunicación que no se alcanza fácilmente y que es frustrante. Para un estudiante entender literalmente cierto léxico, ciertas estructuras, es más o menos fácil a cierto nivel, pero incluso a un nivel muy alto, pues la fraseología puede ser muy compleja, porque muchas veces es contextual, cultural, etcétera.
Sí, totalmente. Es que tiene muchos rasgos culturales y lo que he dicho de la idiomaticidad, que al final el significado no es transparente, entonces puede parecer bastante complejo, pero no son dificultades que no se puedan superar si hay un trabajo, claro.
Claro. En tu investigación señalas que los manuales de L suelen trabajar esas unidades, cuando, como hemos comentado antes, o de forma limitada, poco sistemática o superficial en general, ¿no? Desde el punto de vista del docente que prepara una clase, por ejemplo, para mañana, para el lunes, ¿no? ¿Qué señales puede detectar en un manual para saber si esa unidad fraseológica realmente está bien trabajada o en realidad solo aparece pues casi como de decoración o de paso, ¿no? Digamos, porque tiene que aparecer o porque es curioso, ¿no?
Yo aquí me voy a remitir a mi tesis, con tu permiso, porque fue ahí donde hice el análisis de 50 manuales de L de nivel intermedio y distinguí entre las locuciones, claro, mi tesis iba sobre locuciones verbales en específico, distinguí entre las de enseñanza explícita y las de enseñanza implícita. Las de enseñanza explícita eran aquellas que constituían objetivos específicos de aprendizaje, es decir, los estudiantes iban a aprender, ya sea porque se marcaban dentro de un texto o se trabajaban directamente en actividades, iban a aprender esas unidades, o al menos sí, esa era la intención. Y las de enseñanza implícita son las que aparecen por el uso natural de la lengua, es decir, el manual no llamaba directamente la atención sobre ellas, sino que lo que buscaba, bueno, que la utilizaba en los distintos textos, las lecturas que presentaba, en los enunciados de las actividades, etcétera. ¿Qué ocurre? Que el hecho de que las unidades fraseológicas aparezcan de forma explícita en los manuales de L no siempre indica que se estén trabajando adecuadamente. Lo que desde mi opinión habría que hacer para que se trabajaran adecuadamente y de verdad los estudiantes puedan aprenderla es presentarla en un contexto comunicativo real. Eso es lo primordial. Después pues ya llamamos la atención sobre ella, podemos explicar ciertos aspectos y podemos incluir actividades que estén más o menos guiadas dependiendo pues del momento del aprendizaje en el que nos encontremos. Pero lo primordial es mostrarla en un contexto de uso real.
Y me imagino que también con una necesidad comunicativa real, ¿no?
Efectivamente. Sí, porque
a mí, por ejemplo... Perdón, sí.
Bueno, simplemente quería comentar que la mayoría de manuales, lo que yo me he encontrado es que presentaban una lista de locuciones verbales y justo al lado, sin haberla contextualizado ni haberla presentado previamente, pues ponían las definiciones. Entonces los estudiantes tenían que unir la unidad con su definición, imagino que de forma aleatoria, porque realmente...
Sí, un poco por suerte, como si fuera una lotería, ¿no? Sí, o por iluminación. Sí, eso me recuerda muchas veces cuando he visto materiales en los que, por ejemplo, dice, bueno, vamos a ver expresiones, como se dice en español, expresiones con animales. Y tú dices, vale, pero esas expresiones con animales es que no tienen relaciones unas con otras, no están contextualizadas, no hay una necesidad comunicativa con la que trabajar, simplemente hay un hilo conductor muy vago que es pues, que todos hablan de gatos, de perros o de elefantes y nada más, ¿no? Y que realmente no tiene un sentido didáctico.
Sí,
¿no?
además, como siempre, bueno, siempre no, pero en muchas ocasiones se suele buscar ese hilo conductor del léxico, siempre son los somatismos, los animales, los colores, entonces, claro, las unidades que no tienen esa unidad léxica se dejan de lado.
Claro. Sí. O sea, que no solamente no se estudian porque son fraseológicas, sino que encima, como no se pueden unir con otras, ya ni siquiera se contemplan. Bueno, una de las grandes dudas que nos surgen siempre, ¿no? Porque la idea quizás es un cliché o quizás simplemente es un pensamiento vago, es como no tenemos que trabajar la fraseología en los niveles A1 o A2 porque pensamos que ya es demasiado complejo y lo vamos dejando, se va arrumbando hacia los niveles altos y claro, cuando ya llega alguien a un nivel C1 y de pronto no entiende una fraseología básica que usamos continuamente en el español hablado, por ejemplo, pues es muy frustrante porque puedes tener un alto nivel de competencia comunicativa, pero muy bajo el nivel de fraseología. Y, por supuesto, que los niveles A1 y A2, bueno, también tienen esa necesidad, como es lógico, ¿no? ¿Qué criterios podemos utilizar de una manera práctica para decidir qué expresiones llevan en qué nivel en cada momento, ¿no?
Bueno, aquí lo primero es que quiero mencionar las dos obras de referencia que existen para la planificación del español como lengua extranjera, ¿no? Que son el marco común europeo de referencia para las lenguas y el plan curricular del Instituto Cervantes. Ambas obras dicen que estas unidades, las expresiones hechas, esas expresiones idiomáticas, se tienen que reservar para niveles superiores. De hecho, el marco indica que es para los niveles C1 y C2 y es verdad que el plan curricular los propone a partir del nivel B2 para que se vean de forma explícita. Eso, bueno, yo no estoy de acuerdo y realmente si nos vamos a los inventarios del plan curricular vemos que no es así. Las locuciones verbales ya aparecen en los inventarios desde el nivel B1, pero es que como ya he dicho desde el principio, la fraseología no son solamente refranes o no son solamente locuciones. Tendríamos, por ejemplo, la fórmula rutinaria. Buenos días, de nada, ¿no? Eso ya desde los niveles iniciales tiene que estar sí o sí. Entonces, ¿cuáles son los criterios por los que yo me guiaría para poder incluirla en un nivel o en otro, para poder seleccionarla, pues de acuerdo con el contexto educativo en el que me encuentro, cuáles serían las más adecuadas? Lo primero que tenemos que mirar, según mi opinión, es el criterio de la frecuencia de uso. Porque la frecuencia de uso lo que nos va a decir es con qué asiduidad los estudiantes se van a encontrar con las distintas unidades. Si se las van a encontrar mucho, las vamos a incluir en niveles más iniciales. Si se las van a encontrar muy poco, pues las vamos a reservar quizás para niveles superiores. También depende de las necesidades de aprendizaje, obviamente. No es lo mismo que estemos enseñando un curso de lengua general que un curso de fines específicos. Y tenemos estudiantes que se van a dedicar al ámbito de los negocios, pues, por ejemplo, llegar a un acuerdo, dar el visto bueno, estar al tanto. Todas estas unidades las van a necesitar y quizás las tenemos que adelantar. O en un contexto más académico, dar por sentado, sacar a colación, perder el hilo. Estudiantes que quieran interactuar más en contextos coloquiales y no tanto informales, pues vamos a introducirle no pegar ojo o estar hecho polvo, Vamos a ir adaptándolas también a las necesidades de los estudiantes, a los que, al entorno comunicativo en el que ellos se vayan a mover. Y por último, tenemos que tener en cuenta, obviamente, la dificultad de la propia unidad. Aunque yo esto lo dejo, lo reservo como último criterio, porque al final lo que prima es lo que ya he mencionado. Si queremos, por ejemplo, introducir en un santiamén, tenemos que saber que santiamén es una unidad que se ha lexicalizado, que ahora mismo es una palabra diacrítica, es decir, no aparece santiamén solo en la lengua, sino que forma parte de esa locución. Entonces, vamos a tener que explicar este tipo de cuestiones a los estudiantes. Son cuestiones quizás un poco más complejas que sí que reservaría para niveles más avanzados. O hacer mutis por el foro. Tenemos un latinismo, tenemos un significado totalmente muy poco transparente, ¿no? Bastante opaco. Entonces, este tipo de cosas también hay que mirarlas. Pero como ya digo, yo creo que lo importante es la frecuencia de uso y las necesidades de los estudiantes.
Claro, lógico. Y bueno, está claro que para este tipo de contenidos es importante que haya un equilibrio, como tú explicas en tu investigación, entre esa reflexión metalingüística de uso y de importancia comunicativa y luego la práctica en sí, ¿no? ¿Cómo sería para ti, si nos puedes poner un ejemplo de una secuencia sencilla de aula para presentar, para practicar, para trabajar con una locución, lógicamente sin convertir la clase, como tú has dicho antes, ¿no?, en un listado de expresiones para memorizar o para relacionar de manera a veces aleatoria, ¿no?
Sí, pues lo primero es lo que ya he comentado, de la contextualización. Lo más importante es que se presente la unidad en un contexto a través de una muestra lingüística real. Ya puede ser adaptada o no, pero que sea una muestra lingüística real. A partir de esa muestra lingüística, pues podemos llamar la atención sobre la unidad y hacer preguntas que hagan a los estudiantes reflexionar sobre cuál podría ser el significado de ese fraseologismo. Por ejemplo, si tenemos no dar pie con bola, ¿no? Y tenemos un texto donde se cuenta que hay un personaje que no da pie con bola en el trabajo, por ejemplo. Podemos hacer preguntas del tipo ¿por qué este personaje actúa así? O directamente, ¿qué crees que significa no dar pie con bola en este texto? Después pasaríamos a una fase que yo creo que es bastante importante, que es el de la reflexión metalingüística, que es lo que ya has comentado y que normalmente se suele pasar por alto. Se suele pasar por alto quizá también porque son cuestiones que creemos bastante complejas, porque al final implica cuestiones lingüísticas. Y cuando queremos abordar cuestiones lingüísticas, muchas veces queremos llegar mucho más profundo de lo que a lo mejor necesitaríamos. Entonces, la reflexión metalingüística siempre tiene que ser adaptada al tiempo que tengamos, al nivel de los estudiantes, de nuevo a sus necesidades comunicativas, a todo este tipo de cuestiones. Desde la experiencia que yo tengo dando clases, en lo que yo siempre ponía el foco es en qué contexto se usa, es lo que me interesa, cuáles son los distintos contextos en los que yo me puedo encontrar esta unidad. El registro con el que se relaciona es más formal o más informal. Pues no dar pie con bola lo voy a reservar para esos registros más informales. Si queremos seguir profundizando, obviamente podemos, y podemos ya entrar en cuestiones quizás gramaticales, en cuestiones de variación lingüística, si se dice igual en todas las partes de España o en todas las variedades del español. Y una cosa que sí les suele llamar mucho la atención y les resulta bastante interesante a los estudiantes es la comparación interlingüística, es decir, en mi ¿cómo expreso yo esto? Entonces ahí también entra en juego todo este carácter intercultural, empiezan a compartir ellos cómo se dice, o sea, se dan cuenta de su propia lengua materna cómo funciona, que muchas veces no son conscientes de eso.
Claro, Sí.
Y después de esta reflexión metalingüística, obviamente la práctica comunicativa real, que ya digo que puede ser menos guiada, podemos proponer, cuéntale a tu compañero una situación en la que no dabas pie con bola, ya le obligamos a utilizar esa unidad.
Claro, precisamente eso es la siguiente pregunta que te quiero hacer. Una vez que hemos conseguido que los estudiantes reconozcan esas expresiones, locuciones, luego cómo podemos hacer que las utilicen de una manera más o menos natural, ¿eh? Que no sea forzado a que tengan que poner en el hueco exactamente esta expresión, ¿no?
Claro, pues yo creo que con ese tipo de actividades, con actividades que realmente sean situaciones comunicativas que ellos vayan a tener que enfrentar, como cuéntale tu día a tu compañero, simplemente, y intenta integrar en tu discurso pues algunas de las unidades que hemos estado viendo. Yo, por ejemplo, también he trabajado con corpus lingüístico para el tema de la reflexión metalingüística. Los corpus lingüísticos son maravillosos porque ya tenemos ahí el contexto de uso. Y además, si tenemos una unidad, tenemos contextos de uso totalmente distintos. Entonces, los propios estudiantes pueden comparar cómo se usa una unidad en distintas situaciones. Pueden ver si hay polisemia, por ejemplo, o pueden indagar por sí mismos en muchas cuestiones. Y hago hincapié ahora mismo en por sí mismos porque también nos interesa fomentar su autonomía. No siempre van a tener al docente al lado.
Claro, y ahora que estás comentando el papel de los corpus lingüísticos, precisamente estaba pensando mientras lo estabas hablando, es que ¿cómo tratan las inteligencias artificiales, que al fin y al cabo son ahora instrumentos muy utilizados también por el alumno y por el profesorado, cómo tratan este tipo de expresiones? Porque muchas veces podemos ver que un texto no está escrito por un ser humano precisamente porque falta esta parte que es un poco más, menos literal, digamos, o mucho más idiomática, mucho más compleja. ¿Crees que en ese sentido, igual que los corpus lingüísticos, te lo estoy preguntando, que igual ni siquiera lo has tenido en cuenta o investigado, porque se me ocurre sobre la marcha, y si no tienes una respuesta, no pasa nada. Bien. ¿Crees que puede ser una buena herramienta también, igual que los corpus lingüísticos, integrarlo y digamos, probar o retar a la propia inteligencia artificial con este tipo de contenidos?
Pues es verdad que no es algo sobre lo que haya investigado, pero es bastante interesante. Porque también, es que con la pregunta que me ha hecho, se me está ocurriendo todas estas aplicaciones que surgen ahora de inteligencia artificial y salen anuncios de aprende inglés o aprende español hablando con una inteligencia artificial. No sé hasta qué punto estas inteligencias artificiales tienen en cuenta las unidades fraseológicas, porque si ni siquiera nosotros como humanos que las utilizamos constantemente, las tenemos muchas veces en cuenta para enseñar lengua, el grado de naturalidad de estas aplicaciones, ya te digo que no es algo que haya llegado, pero quizá puede ser un punto débil. De hecho, desde la lingüística computacional me consta que se está indagando todavía sobre cómo reconocer estas unidades y cómo...
Claro, pero teniendo en cuenta que las inteligencias artificiales trabajan con patrones y que precisamente estos contenidos escapan de los patrones más habituales, que son un patrón en sí mismo cada una de ellas, prácticamente son mucho más, no vamos a decir caóticos, pero anárquicas de alguna forma. Es verdad que, bueno, creo que lo primero que voy a hacer cuando deje de grabar es que me voy a ir a ChatGPT a ver lo que me dice sobre esto, porque tengo mucha curiosidad. Oye, pues, si te parece, para ir cerrando la charla, pues, y hacerlo desde un enfoque más práctico. Si un profesor, si una profesora quiere mejorar desde ya, ¿no? Es decir, me has convencido, tengo que trabajar más con la fraseología en mi clase, ¿le puedes proponer pequeños cambios? Algo que pueda hacer, es decir, ya entendemos que es una investigación de mucho tiempo, que hay que trabajar, lógicamente, tanto las propuestas que hacéis desde la academia como la parte más práctica, pero que poder ir haciendo esos pequeños cambios que sean efectivos, pues, por ejemplo, en la planificación de la clase, en los propios materiales o incluso a la hora de dar feedback o de corregir, ¿no?
Antes de responder a esta pregunta, yo quiero decir que todo lo que estoy aquí comentando obviamente no es universal, ¿vale?
Claro, claro.
Que todo depende del contexto y que hay muchísimas propuestas ahora mismo por internet que nos podemos encontrar y la mayoría están sin probar. Entonces, siempre hay que probarlo todo y ver qué es lo que realmente funciona, que no quiero sentar cátedra y decir esto es lo
claro,
que
claro.
Hay que hacer. Entonces, podemos trabajar con los mismos textos que ya se están trabajando. Al final, si estamos trabajando con muestras lingüísticas reales para presentar cualquier elemento gramatical, cualquier elemento léxico, pues probablemente nos encontraremos fraseología en ese texto. Entonces, simplemente con esos mismos textos, pues ponemos el foco en la unidad fraseológica, que muchas veces se pasa por alto, pues vamos a dejar de pasar por alto, y trabajamos un poquito en qué contexto se utiliza y cuál es su significado. Es importante también que se recupere esa unidad fraseológica dentro del curso, es decir, que no se enseñe en un punto de una unidad didáctica concreta y se quede en el olvido, sino que trabajemos la memoria a largo plazo y la recuperemos. Tampoco de forma constante, pero bueno, con cierta asiduidad. Que se introduzcan materiales también no solamente auténticos, sino que pertenezcan a modalidades distintas, ¿no? La modalidad oral y la escrita. En la oralidad nos vamos a encontrar también con muchas más unidades fraseológicas que en la escritura o de distintos registros, ¿no? De más o menos formal. Y en cuanto a la corrección, yo creo que también sería clave dar feedback, una retroalimentación proactiva. Me refiero a si un estudiante en una redacción o en una producción oral ha utilizado, pues ayer me quedé dormida en el sofá, pues tú le puedes decir, pues un nativo puede decir, me he quedado frita, ¿no? En el sofá. O si no me importa ir al cine o ir a la bolera. Pues en vez de no me importa, puedes decir, me da igual. Simplemente, a partir de las producciones que ellos ya hacen, pues indicarles cómo podrían ir introduciendo esas unidades fraseológicas para que suene también más natural. Y lo que he dicho antes de compararlo con su lengua materna, que es algo que les llama la atención y que da bastante juego dentro del aula.
Estupendo. Muy bien, pues muchas gracias, Ana. Ha sido un placer escucharte y sobre todo me entran muchas ganas de seguir investigando, de ver diferentes propuestas. Y la verdad es que yo creo que nos viene muy bien, porque por lo menos a mí me pasa y lo veo en los profesores, en mi sala de profesores, que muchas veces todo este tema de la fraseología queda encajonado, queda un poquito arrinconado y es a veces anecdótico. Es verdad que luego tiene una parte como lúdica, que es divertido enseñarlo porque... Bueno, como eso, como no, como tú dices, no es transparente, no está claro lo que puede significar y los estudiantes se sorprenden, utilizamos técnicas así un poquito más divertidas. Incluso cuando lo aprenden, están muy contentos de aprenderlo porque luego las pueden usar y se sienten más cerca del hablante nativo, si es el caso, ¿no?
Y tienen muchas curiosidades que a ellos les llaman mucho la atención realmente, claro, también por esa cuestión cultural. Y es que al final no solamente se trata de aprender lengua en la aula, sino también cultura, que es importante.
Efectivamente. Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias, Ana. Bueno, para los oyentes, para el público, vamos a dejar también algunos enlaces para que podáis ver la investigación de Ana y de su equipo de trabajo. Y bueno, invitar a todo el mundo para que eche un vistazo y para que reflexione sobre estos contenidos y sobre las propuestas que nos has hecho.
Muchas gracias, Francisco, y gracias, por supuesto, a todos los oyentes.
Esto es L de Lengua, el podcast de referencia para profesores L.
Ideas para la clase, actividades, tendencias y todo lo que necesitas saber sobre la enseñanza del español.